Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de la Virgen del Carmen. En Venezuela, Santa María del Monte Carmelo, tradicionalmente conocida como Virgen del Carmen, es la patrona del ejército. En muchas poblaciones se celebra el Día de Nuestra Señora del Carmen con ceremonias eclesiásticas y procesiones en las capillas de las iglesias. En Caracas, la fiesta posee ciertas peculiaridades, pues se escoge el primer domingo después de la fecha para realizar los actos religiosos en su honor. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripen Yam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Jesús Aponte. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Festival de Estudiantes de Piano se realizará en el Teresa Carreño. Comisiones parlamentarias de Venezuela y Belarus estrechan lazos de cooperación. Gobernador Lacava exhorta a colegios privados a evitar aumentos desproporcionados. Venezuela lidera bancarización en Latinoamérica. Gobierno brasileño intercede en conflictos entre indígenas y propietarios rurales nativos. Serpientes mantienen el equilibrio de los ecosistemas.
Cultura.
Teatro Teresa Carreño presenta en el contexto del 22º Festival de Estudiantes de Piano a los grandes compositores pequeños pianistas este domingo 21 de julio en la Sala José Félix Rivas del Recinto Cultural en la ciudad de Caracas a las 2:30 de la tarde. En esta edición serán 22 pequeños pianistas quienes interpretarán obras de los grandes compositores de la mano de la Fundación Pianistas de Falcón, la cual promete coloridas y brillantes sensibles armonías de las épocas del barroco, clasicismo, romanticismo e impresionismo. Desde la Galería de Arte Nacional, en el marco de la vigésima Filben 2024, Alba Ciudad conversó con Kelsey Galvez, del stand de Honduras, quien compartió lo que trajo el país centroamericano a la mayor fiesta literaria del país.
En el stand de Honduras tenemos todo lo que es la oferta literaria que tiene la editorial Eva Tais desde el 2022 hasta la fecha. Tenemos pues el agrado de presentarles a todas y a todos libros que tienen que ver con poesía, narrativa, ensayo. Y justamente hoy andamos por aquí con unos libros que son los últimos que hemos sacado allá en Honduras, que son libros que han salido de lo que es una premiación, un concurso, donde se establecen como finalidad no olvidar lo que nos pasó en el 2009 con el terrible golpe de Estado que le dieron al presidente Mel Zelaya.
Por su parte, Hugo Colmenares, periodista, redactor y editor de la revista Tricolor, también visitó los espacios de Alba Ciudad y ofreció más información sobre esta emblemática publicación.
Tricolor es una revista, una publicación a la que siempre he calificado como la gran enciclopedia de las ideas, del pensamiento de los libertadores, de la geografía de Venezuela, de la poesía, de los cuentos, de la curiosidad hacia el mundo científico, conocer al país. Pero Tricolor tiene una virtud, es que desde los días de su fundación, hace 75 años, un 24 de marzo de 1949, para el momento en que se va a crear la revista, el entonces ministro de Educación, Augusto Mijares, invocó junto a Mariano Picón Sala el pensamiento de Andrés Bello, el maestro del libertador.
Somos cultura.
La Fundación Cinemateca Nacional, a través de redes sociales, anunció que fueron activados los talleres de caricaturas para niños y niñas, donde aprenderán de forma didáctica las técnicas especializadas en este estilo de dibujo. La actividad formativa Hagamos Caricaturas estará a cargo del artista plástico Jason Zambrano, quien se desempeña como diseñador gráfico, escultor, ilustrador, historietista y caricaturista en medios de comunicación. Asimismo, los interesados se pueden postular a través del correo fcntalleresineencuentro@gmail.com.
Nacionales.
Una comisión parlamentaria de la República de Belarus se encuentra de visita oficial en Venezuela con el fin de estrechar y fortalecer los lazos de cooperación bilateral en áreas estratégicas y hermandad con el país caribeño. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, recibió a esta comitiva junto a la vicepresidenta del Parlamento, América Pérez.
Bueno, y queremos expresar plena disposición, voluntad para la articulación de los esfuerzos, en este caso en materia parlamentaria, legislativa, toda la disposición del Parlamento venezolano para articular también con el Parlamento Belarus. Aprovechar de enviar las felicitaciones al Parlamento de Belarus. Ustedes tuvieron elecciones en febrero de este año. Toda la Junta Directiva, todos sus diputados, consejeros, creo que le dicen a los senadores, ¿no? Cámara de Representantes, a todos nuestras felicitaciones. Comienzan un periodo, pues, este año de 5 años que duran en funcionamiento el Parlamento de Belarus.
La comitiva de Belarus que asistió a la sede de la Asamblea se encuentra conformada por el jefe adjunto del despacho presidencial, Alexander Egorov, y el primer ministro, Roman Golovchenko, entre otros.
Somos noticia.
Diversos partidos políticos coinciden en confiar en el Consejo Nacional Electoral, ratifican su transferencia, repudian actos de violencia como herramienta política y aseguran que Venezuela es un país libre y democrático. Al respecto, representantes de la Unidad Popular Venezolana resaltaron la masiva participación de expertos veedores internacionales que presencian el proceso de las elecciones del próximo 28 de julio. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Asuntos Electorales de UPV, Pierina Rojas, expresó que los más de 600 veedores serán garantes de la fiesta electoral que interesa y motiva a la población. Son las 12 y 12 minutos. Tribunal Supremo de Justicia realizó el primer foro en derecho tributario con el objetivo de exponer las normas jurídicas que establece el Estado venezolano y las bases constitucionales de esta rama. El espacio formativo tuvo lugar en el auditorio principal del Alto Juzgado, encabezado por el presidente de la Sala Político-Administrativa, magistrado Malaquías Gil Rodríguez, quien destacó la importancia que reviste el estudio del derecho tributario para la humanidad, debido a que los ingresos que recibe el Estado son para la transformación de la economía y la justicia.
Regionales.
En una publicación realizada a través de su cuenta en la red social Instagram, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, exhortó a los directivos de centros educativos privados a mantener un criterio de sensatez antes de realizar cualquier tipo de ajuste a las matrículas y mensualidades en sus instituciones. Lacaba recalcó que es lógico que estas instituciones revisen sus estructuras de costos, pero que debe evitarse aumentos desproporcionados que afecten a las familias carabobeñas o que estén desvinculados de la realidad económica que vive actualmente el país. En el municipio San Carlos del estado Cojedes, el candidato de Acción Democrática Luis Eduardo Martínez sostuvo un encuentro con parte de su militancia en la entidad, donde recalcó los lineamientos de su propuesta electoral.
En el caso de la agricultura, está incluida en las líneas maestras de nuestro programa de gobierno: financiamiento, seguridad en el campo, apoyo técnico, respaldo para la comercialización, precios justos para que los productores agropecuarios puedan hacer del negocio rentable. Mi primera medida, lo he dicho una y otra vez y lo mantengo viéndole a los ojos a quien me lo plantea, va a ser un incremento de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, porque es por la vía del incremento del ingreso como se va a lograr el milagro económico que planteo.
Asimismo, recalcó que el voto es la única herramienta para dirimir las diferencias. Son las 12 y 15 minutos.
Economía.
Presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco, afirmó que el 84% de los venezolanos posee al menos una cuenta en alguna institución financiera, convirtiendo al país como líder latinoamericano en bancarización. Además, estimó que a finales de este año, el 70% de las operaciones en puntos de venta se podrán hacer con pago sin contacto, ya que, según detalló el experto financiero, la banca avanza en áreas tecnológicas en las que se había quedado rezagada. El diputado de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, sostuvo en entrevista que se vienen acercando tanto sectores nacionales como internacionales para invertir en el área petrolera, de hidrocarburos y en las zonas económicas especiales.
Estaba el presidente y también el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, dan que la economía que más va a crecer en la región, particularmente Sudamérica, va a ser Venezuela. Ellos dan cifras entre el 4 y 5%, cifras conservadoras de organismos que no son precisamente de tendencia, de nuestra tendencia ideológica, sino que por el contrario, a veces generan datos para generar incertidumbre sobre los inversionistas extranjeros, que es otro dato importante. Lo debemos destacar cómo se vienen acercando sectores, tanto nacionales como internacionales, para invertir, no solamente en las áreas petroleras, en los hidrocarburos, sino también en aquellos territorios que nosotros, o que se han declarado como zonas económicas especiales, donde se comienza a ver un dinamismo importante.
Asimismo, destacó que en comparación con el año anterior, se puede ver el aumento en la producción de mercancía y de servicios, lo que indica que la economía se va ampliando, lo que permite mayor capacidad de ingresos para el Estado. Son las 12:18 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, confirmó este lunes que la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos descubrió un megacampo de hidrocarburos en el departamento de La Paz con 1,7 trillones de pies cúbicos de reservas. Durante un acto público por el aniversario de la ciudad de La Paz, el presidente remarcó que hace años se gastaron 500 millones de dólares en el norte paceño sin encontrar nada y que ahora, con cerca de 50 millones, se descubrió un megacampo que lo haría el tercer campo productor del país. Los entrenamientos, la capacitación de los habitantes, la constancia y el trabajo intersectorial para la restauración de los humedales del sur de Cuba constituyen prioridades del proyecto internacional Mi Costa, merecedor en 2021 de un financiamiento de 23,9 millones de dólares del Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas, con el objetivo de mejorar la resiliencia al clima de más de 1,3 millones de personas en 30 años. Especialistas de la Unidad de Manejo Nacional Mi Costa subrayaron la importancia de los entrenamientos para ejecutar acciones de restauración en áreas degradadas de humedales del sur de la isla. En ese sentido, la meta es capacitar, antes de concluir el año 2025, unas 165 mil personas. Son las 12:20 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El gobierno de Brasil anunció este lunes el envío de misiones mediadoras a dos regiones del oeste y el sur del país, donde se han registrado violentos enfrentamientos entre miembros de comunidades indígenas y propietarios rurales en la última semana, que arrojaron al menos 3 nativos heridos por armas de fuego. Según fuentes gubernamentales, las misiones están integradas por funcionarios del Ministerio de los Pueblos Indígenas y del Ministerio de Derechos Humanos, que intentarán mediar en los conflictos para proteger a los nativos. Asimismo, se sigue una situación similar con los indígenas de la etnia Caigang en el estado de Río Grande do Sul. Son las 12:21 minutos. En Argentina, en los primeros 3 meses de la gestión de Javier Milei, han desaparecido 437.000 puestos de trabajo, con un promedio de casi 5.000 empleos perdidos por día. Además, durante los primeros 4 meses de su gestión, se ha registrado también un cierre de más de 9.000 empresas, principalmente pymes. Este fenómeno ha conllevado la pérdida de aproximadamente 200.000 puestos de trabajo en el mismo periodo, según datos revelados en un informe del Centro de Estudios para la Producción y el Trabajo, CEPA, elaborado a partir de información de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
Somos periodismo. Ecología.
El Día Mundial de las Serpientes es una fecha para concienciar a la población sobre la importancia de estos animales en los ecosistemas, ya que desempeñan un papel crucial en el equilibrio de la naturaleza. En Venezuela hay una gran variedad de serpientes. Entre las más comunes se pueden encontrar la boa constrictora, la cascabel, la coral y la serpiente tigre. Estas desempeñan un papel importante en los ecosistemas venezolanos al regular las poblaciones de los roedores. Son las 12 y 23 minutos. El MINEC realizó una consulta pública en el auditorio de la Corporación de los Andes, Corpo Andes, de la ciudad de Mérida, con el fin de actualizar la Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica. Mediante la acción se espera un documento orientador de las políticas para la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica. La actividad contó con la presencia de cerca de 200 personalidades de distintas instituciones gubernamentales, académicas y ambientales que se sumaron a la consulta, en la que se debatieron en mesas de trabajo las 7 líneas principales de la Estrategia Nacional para el periodo 2024-2030.
Somos conciencia. Somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Augusto Melero Gómez, productor del stand del pabellón infantil en la Filben 2024. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
En los municipios Guanta y Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui existen recetas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta del dulce de concha de parchita. El dulce de concha de parchita es un delicioso postre que se hace con 1 kilogramo de conchas de parchita, 2 litros de agua y 1 kilogramo de azúcar. Se cocina por aproximadamente 45 minutos a fuego lento o hasta que la concha esté blandita. Posteriormente, se baja al mínimo la intensidad del fuego y se adereza con canela, vainilla, guayabita y unas gotas de colorante de repostería. Finalmente, se cocina por 20 minutos y se deja reposar. ¡Buen provecho! Conocimos la receta del dulce de concha de parchita. Patrimonio Cultural del Estado Anzoátegui, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2024. Del 11 al 21 de julio por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Alba Ciudad 96.3 FM, te invita a leer, visita la FILVEN, ven y disfruta de este gran festival, donde la cultura nos une en un solo ideal.
Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2024.
En un solo ideal.
Del 11 al 21 de julio por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Las 12 y 30 minutos.
Sintoniza la frecuencia. Déjate llevar. El ritmo y la melodía te van a atrapar. Alba Ciudad. La señal que da.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Inocente de Caucagua. Bienvenido a este espacio de Alba Ciudadana 96.3 FM.
Gracias por la oportunidad que estamos.
Cuéntenos qué fue lo que presentaron el día de hoy. Fue algo muy breve, pero de suma importancia.
Sí, efectivamente, en la mañana de hoy, en la Sala Mandela, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que rinde homenaje a ese insigne hombre como lo es Benito Iradi, nos invitaron con los núcleos de iniciación y transmisión de saberes de los bandos y parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua, que junto a los consejos comunitarios de la expresión son el soporte del la novena declaratoria como patrimonio cultural y material de la humanidad que obtiene Venezuela. Estuvimos con los núcleos de iniciación y transmisión de saberes, niños, niñas, sus docentes y también los representantes, acompañado en pleno del consejo directivo de la Casa de los Santos Inocentes, donde pudimos compartir con el profesor Benito Iradi, el propio homenajeado, nuestra experiencia, cómo nació la esos núcleos de iniciación y transmisión de saberes, la historia un poco de la parranda, y para encanto de todas y todos, los niños ahorita están disfrutando todo lo que es esta feria.
Muy importante lo que usted acaba de mencionar, y es que fueron la novena, el noveno
patrimonio inmaterial de la humanidad.
¿Qué compromiso tienen ustedes entonces con los chamos que andan desde pequeños con ustedes en esta formación tan importante como patrimonio cultural de la humanidad?
Muy importante lo que tú acabas de decir. ¿Qué compromiso? Porque mucha gente piensa que cuando uno le dan una declaratoria a un colectivo de tradición o a una expresión del país, se piensa que es un premio. Se piensa que es un galardón donde uno se sienta y listo. No, es un compromiso con la patria, con la Venezuela profunda que todos y todas debemos apostar. Más en estos tiempos de gracia, de gloria para la patria, y donde nosotros de verdad estamos inmensamente agradecidos porque el gobierno bolivariano de nuestra república nos ha estado acompañando en todo lo que es esta gesta que es brotada a iniciativa del pueblo. Es un compromiso porque nosotros sentimos que consolidar a la nueva generación, a la generación de relevo, para que asuman el papel de revitalización de lo que son las culturas de la patria, en este caso a los bandos y parrandas de los Santos Inocentes.
¿De qué forma están llevando este tipo de manifestaciones a la escuela? ¿Cómo los están formando? O de repente también en nuestras casas culturales. ¿Cómo es ese encuentro directamente con el pueblo?
Sí, el programa de núcleo de saberes de los Santos Inocentes tiene que ver con un pensum de educación no escolarizada. Indistintamente que nos invitan a algunas escuelas que siempre hemos asistido, pero trata de que a esos niños y niñas de las comunidades aledañas a Caucagua, ya tenemos núcleo en una comunidad que se llama Marizapa, en Pantoja y en el propio casco de Caucagua. Ellos van y tienen ese compartir, esa convivencia con los propios portadores y portadoras que tenemos la obligación de devolverle al pueblo lo que hemos aprendido de él. Allí, semanalmente, nosotros compartimos con ellos, le transmitimos los saberes desde el punto de vista musical, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del significado que tiene para la patria y para nuestro pueblo, lo que es la identidad de esa expresión.
Así es, estamos conversando en este momento con José Ángel Ramírez, presidente de la Parranda de los Santos Inocentes de Caucagua. ¿Qué tienen preparado para este fin de semana? ¿Algún evento en especial? ¿O cómo van a seguir en función de seguir pues promoviendo o difundiendo este patrimonio tan importante para nuestra nación?
Sí, fíjate, hoy estuvieron los núcleos de saberes aquí en la feria y el domingo tenemos una sorpresa que no les puedo decir.
Porque si no, no
es sorpresa. Porque es la clausura.
Okay.
Y entonces vamos a estar allí de una u otra forma activos y pendientes con lo que ocurre, pero para el día miércoles 24 de julio,
¿feriado?
En el marco del natalicio del libertador y padre de la patria grande Simón Bolívar, vamos a tener un gran pasacalle del patrimonio y la diversidad cultural allá en Caucagua a partir de las 10 de la mañana, donde todas las expresiones constitutivas del patrimonio y la diversidad cultural del municipio de Acevedo se van a dar cita en la capital de Acevedo, que es Caucagua, para un gran desfile.
Excelente. Cuéntanos, porfa, ¿cómo es la inclusión de repente para quienes quieran formar parte de esta manifestación cultural dentro de Caucagua?
Sí, totalmente abierto.
Ok.
Totalmente abierto. Pueden concurrir a la Casa de la Cultura de Caucagua cualquier día que deseen, inscribir a los niños. Hay un periodo de un mes de inscripción que empezamos a aperturar a partir del día 25 de julio hasta el 25 de agosto, y si a veces que lo extendemos un poco más, y solamente le pedimos es su la autorización del representante, la planiquita de inscripción que le vamos a llenar y la copia de cédula del niño. Totalmente gratuito, porque es un compromiso, repito, de los portadores y portadoras comprometidos con transmitirle esos saberes o devolver los saberes, lo que hemos aprendido del pueblo.
Excelente. Ahorita que estuvieron haciendo el recorrido acá en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional, pude ver que hay varios personajes. Cuéntame un poquito de esto.
Sí, porque la estructura de la parranda como tal, y que los niños hoy vienen a recrear a su nivel infantil, es prácticamente en un 98% masculina, perdón, femenina.
Ok.
El bando de los Santos Inocentes conformado por mujeres, donde destacan los personajes como la jefa o gobernadora de la parranda, la comandante de policía, la verduga, las policías, y un sinfín de personajes allí, entre también que tocan la alcaldesa, la prefecta, cada quien cumple un rol importante, más que todo de mando, de disciplina y orden en lo que es la parranda. Y por supuesto, ese otro porcentaje mínimo lo constituyen los músicos, que es conformado más que todo por hombres, el sexo masculino, pues. Y el papel del hombre en el bando se traduce en lo que es la indumentaria de inocente o bolero.
Excelente. Conversando aquí entonces con nuestro amigo José Ángel Ramírez, presidente de la Parranda de los Santos Inocentes de Caucagua. Ya para cerrar, porfa, esta entrevista, porfa, indíquenos si tienen algunas redes sociales, cómo podemos ubicarlos en las plataformas para que también los que no viven en Caucagua conozcan de ustedes.
Sí, en la plataforma X, antiguamente llamada Twitter, tenemos la página Santos Inocentes de Caucagua, también tenemos el Facebook Santos Inocentes de Caucagua y el Instagram con la misma dirección. Ahí nos podemos ver en Caucagua y los invitamos, anoten esto, 27 y 28 de diciembre a que los acompañen este año en Caucagua.
¿Hacen algún tipo de... ¿cómo organizan para que de repente... Yo, por ejemplo, no conozco la manifestación. O sea, además de meramente información. O sea, no la conozco de lleno. ¿Cómo hago de repente? ¿Hacen alguna organización para quienes están en Caracas, puedan acercarse allá? ¿Cómo organizan esto?
Sí, bueno, la invitación es abierta. Nosotros hemos observado en los últimos años de que la gente organiza estas excursiones.
Exacto.
El 27, a partir de las 6 de la tarde, tenemos lo que es la lectura del bando, que no es más que mencionar los personajes que van a regir la parranda el día 28. Y el 28 salen las dos parrandas, la de Pantoja y la de La Línea. Una sale a las 10 de la mañana y la otra, una vez que pase la de Pantoja, sale La Línea a eso de las 10 y media, 11 de la mañana, en un recorrido por todo el casco del pueblo de Caucagua. Una invitación abierta porque es un colectivo libre de tradición.
Excelente, muchísimas gracias. Y ya entonces con esta entrevista a José Ángel Ramírez, presidente de la Parranda de los Santos Inocentes, nos vamos a ir a refrescar este espacio para luego regresar en entrevista con el productor del stand del pabellón infantil, Augusto Melero Gómez. Ya regresamos.
Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a las 6 ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional.
Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a las 6 ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional.
Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, y el amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón.
Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, y el amarillo del sol es un poco azafranado, y el aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón.
En la playa las mujeres, buenas mozas y sonrientes, hacen monerías de decentes por rebajar al pagar. Un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana. Comienza así la mañana, va bajo un cielo singular.
En la playa las mujeres, buenas mozas y sonrientes, hacen monerías decentes por rebajar al pagar. Un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana comienza así la mañana bajo un cielo singular.
Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado.
El aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón.
Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado.
El aire es menos pesado y la luna es una flor
que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón.
Del 11 al 21 de julio, la fiesta literaria se escucha por Alba Ciudad 96.3 FM. Filben 2024. Leer transforma.
Y cuando son las 2 y 43 minutos, seguimos acá en su noticiero Cultural Día, transmitiendo desde la Galería de Arte Nacional en esta vigésima Feria Internacional del Libro de Venezuela. Sigue esta servidora Angie Vélez y en esta oportunidad tenemos acá a Augusto Melero Gómez, productor del stand del Pabellón Infantil. Bienvenido nuevamente a este espacio de Alba Ciudad 96.3 FM.
Gracias por invitarme. Yaquera.
¿Cómo?
Yaquera. Yaquera es hola en guarao.
Ok, ah, mira, entonces, aprovechando el tema de los guaraos, coméntanos cómo están incluyendo a los niños en esta lengua.
Bueno, lo primero que te tengo que explicar es qué estamos haciendo.
Ajá.
Este año se decidió hacer el stand o pabellón infantil de una manera diferente. Se escogió el cuento de Gustavo Pereira, que se llama Cuaina Baida, debido a que el estado invitado este año en la Filben es del Tamacuro. Él cuenta la creación de los guaraos. Y a partir de esa narración, entonces establecimos a gran formato unas imágenes. Y a partir de eso se le hace un recorrido, es como un circuito, se le hace un recorrido a los niños y la idea es establecer una experiencia inmersiva. Entonces ellos en cada espacio se recrea un poco la historia y hay un feedback, o sea, se hacen algunos elementos, ellos prueban, los pintamos, hablamos.
Ah, por eso es que estás acá pintado.
Sí, exactamente.
Okay, chévere. Cuéntame, ayer yo que estaba haciendo un recorrido por allá por el stand, me di cuenta que hay un susurrador de cuentos. Eso no lo había visto jamás.
Sí, eso es parte de uno de los elementos del stand. Al final, nosotros ahí le susurramos algunas frases en guarao, que es como la conclusión del relato.
¿Cuál es la finalidad de hacerlo en este formato de susurro? ¿Es como para sentirse arrullado?
Ah,
¿cuál es la finalidad de hacerlo así?
Para que sea más íntimo.
Ok.
Para que además eso de alguna manera es más significativo, queda. O sea, la gente tiene que prestar mayor atención y entonces se concentra.
Excelente. Estamos conversando en este momento con el productor del pabellón infantil, Augusto Melero Gómez. Augusto, porfa, coméntanos cuáles son las actividades que se van a estar haciendo el día de hoy durante los días que quedan ya de filmar.
Bueno, general, nosotros estamos abiertos desde el viernes pasado hasta el domingo 21. Tenemos un recorrido permanente en el turno de la mañana y el turno de la tarde en el cuento que te comenté. Y adicionalmente hay unas actividades que complementan. Entonces tenemos a la gente de la Biblioteca Nacional, de las editoriales como El Perro y la Rana, Monte Ávila, Amalivaca. Entonces tenemos actividades de cuentacuentos, desarrollo de talleres de creación de máscaras, elaboración de collares, pulseras con la gente de Red de Arte. Okay. Con la gente del IPASME tenemos unos talleres ecológicos. Con la gente del Ministerio de Educación tenemos unos talleres de lengua de señas para la inclusión de personas con discapacidad y en este caso discapacidad auditiva. Bueno, y es varios, o sea, hay pintacaritas, hay pintura, hay juegos de mesa, hay elaboración de talleres de arcilla. O sea, depende del día. Los invito a buscar la grilla por la página web y ahí ellos van a tener toda la información.
Más especificaciones. Cuéntame un poquito, el recorrido que tú dices que hacen, ¿es lo que acabas de mencionar? Ajá. O sea, ¿dentro del stand o hacen, cómo es el tema del recorrido?
No, el pabellón se centra en el recorrido.
¿Dentro del mismo pabellón?
Dentro del mismo pabellón.
¿Con todas estas actividades que tú estás mencionando?
Para tú llegar al lugar de las actividades, que es el área de talleres, debes hacer el recorrido. Debes hacer. Inicia con la imagen del cuento, Huayna Baida, y ahí nosotros le explicamos que es un cuento de Gustavo Pereira, uno de nuestros mayores exponentes poetas. Y un poco, antes de seguir el desarrollo, es importante eso. Este año también como que tomar en cuenta a los cuentistas venezolanos. Tenemos muchos escritores que de alguna manera forman parte de nuestro acervo, que tienen cuentos maravillosos y no se conocen o no los difundimos.
Okay.
Entonces la idea es un poco también hablar de los autores venezolanos.
Excelente.
Llegas a eso y pasas a Huayna Baida. Pasas a Huayna Baida, que es la mar de arriba, ahí donde vivían ellos. ¿Ellos quiénes son? La gente de las canoas. Y a partir de ahí empieza el relato. Una de las interpretaciones de la mitología guarao dice que ellos llegaron de la mar de arriba, o sea, que ellos llegaron del cielo. En un momento, dos amigos tenían hambre, lanzaron una flecha, se clavó en la tierra, y cuando fueron a buscar la flecha se había hundido tanto que abrió un boquete. Y en ese boquete ellos pudieron divisar el delta del Orinoco. Y a partir de ahí bajaron, poblaron, y entonces hubo siempre como una relación entre el lugar de arriba y el lugar de abajo. Hasta que en un momento el guía espiritual quería bajar, pero su esposa estaba embarazada y quiso bajar y no pudo. Y quedó tapón. Hizo como un tapón y quedó ahí atrapada.
Ok.
Y entonces, al verse atrapada, los espíritus la convirtieron en constelación y desde ese momento nadie de arriba ni nadie de abajo pudo comunicarse. Pero ellos, cada vez que hay luna llena y ven la constelación, que en este caso la llaman la otra pierna o el otro muslo de la mujer, que representa la osa mayor, entonces asumen de dónde vienen y recuerdan que vienen de la mar de arriba.
Excelente. Estamos conversando entonces con Augusto Melero Gómez, productor del stand del Pabellón Infantil en esta 20ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Augusto, coméntanos cuál es la importancia de que nuestros niños se inmersan en este tipo de lectura, en este tipo de cuentos.
Fíjate, nosotros tenemos, o sea, un acervo cultural inconmensurable. No solamente, o sea, debido a nuestra mezcla, ¿no? Blanco, negro, indio. Tenemos más de 44 pueblos indígenas. Es decir, 44 formas de hacer y de ver el mundo. 44 lenguas totalmente diferentes. Sobre la lengua guarao, no vienen de ninguna de las líneas lingüísticas, o sea, tiene sus propias características. Entonces, a partir del cuento, que es una forma recreativa de poder contar las cosas, recrear y imaginar y desarrollar todo el tema histórico, mitológico de las etnias indígenas, es maravilloso y es mucho más más significativo para poder enseñárselo a los niños. En este caso, el objetivo es a los niños, ¿no?
Bueno, claro.
Sin embargo, te voy a decir que quien más disfruta son los adultos.
Claro, su niño interno sale ahí. Exacto. Augusto, cuéntanos, porfa, después que ya haya culminado esta 20ª Feria Internacional del Libro, de repente nos están viendo, nos están escuchando, y diga, mira, yo quiero tener algún cuento o tener la facilidad de que mi niño o mi niña tenga la oportunidad de disfrutar de este tipo de cuentos. ¿Hay algún espacio?
Sí, a través de la Librería del Sur están todos los cuentos de la editorial Perro y la Rana, porque este es un cuento que está editado por la editorial Perro y la Rana. Ellos también tienen otros cuentos indígenas y bueno, lo pueden encontrar aquí en el stand Pabellón de Venezuela. Pero si no pueden llegar a la feria, pueden dirigirse a cualquiera de las librerías del sur que están en la Plaza Bolívar o en el Teatro Teresa Carreño, para adquirir o vía web lo pueden descargar de manera gratuita.
Muy bien.
Vía web lo pueden descargar de manera gratuita.
¿En formato PDF?
En formato PDF, sí. Y tienen el cuento.
Excelente, Augusto. Porfa, ya para cerrar esta entrevista, extiéndales nuevamente la invitación a los que nos están viendo y escuchando a que no se pierdan las actividades que se están realizando en el pabellón infantil, pues en el marco de esta 20ª Feria Internacional del Libro.
Bueno, los esperamos hasta el domingo 21, hasta las 6 de la tarde, a que vengan a recorrer y a conocer cómo se crearon los guarados.
Muchísimas gracias. Y con esta entrevista a Augusto Melero Gómez y a Victoria Perdomo del stand hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En los controles nos acompañó Jesús Aponte y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos y Angie Vélez. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.